Continuamos con la emisión de Universo Alternativo. Aquí comienza la columna del Club de Lectura.
Hola, ¿qué tal? Buen viernes. ¿Cómo estamos hoy?
¿Cómo estamos hoy,
¿Cuánta energía?
Ah, viste, el Streamlabs
buenas,
en algún
buenas,
momento
sí,
se tenía que trancar. En algún momento se me tenía que trancar. Yo dije, se está portando muy bien esto.
Ay, ¿cómo le va
bueno,
a pasar?
Hasta que bueno, llegó el último bloque y dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora me tranco.
Sí, y se perdió Patricio.
La realidad es que aplausos para mí, hubo pocos problemas técnicos esta vuelta.
Es verdad.
Estoy puliendo la operación de esto.
Fue el universo. Me quise echar. Pero lo
me pasa el fantasma.
Bueno, queridos, un gusto poder tenerlos hoy cuando y perdón por cancelarles el viernes pasado que estuvimos llenos de inconvenientes.
No pasa nada.
Somos de la casa, nosotros nos adaptamos así en este mundo. ¿Conocen el concepto de VUCA? Cuando habla uno del mundo volátil, poco certeza, o sea, todo lo que significa el lío, todo VUCA. Tiene una explicación. ¿Alguna vez escucharon esto?
No lo había escuchado nunca, ¿sabes? El concepto. Pero muy interesante.
Es un acrónimo que se utiliza para describir o reflejar lo que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de determinadas situaciones. Entonces se usa mucho cuando hablamos de negocios para decir que estamos en un mundo que está casi explotando. Entonces está bueno para tener en cuenta porque
vamos a comentarle a la audiencia, ¿no? Porque esta mujer además de andar coordinando clubes de lectura, coordina emprendimientos, hace de todo.
Yo tengo una teoría que Joana no es una persona, son entidades.
Es una entidad.
No tiene forma.
Imagínate si funcionara el ruido en mi cabeza, todos tomados por el maldito caos. No, en realidad sí, soy docente de emprendimientos en la universidad, entonces es un término que usamos mucho, trabajo con emprendedores, entonces siempre pasa esto, ¿no? Y creo que la facilidad o una de las grandes características de lo que son los emprendedores, porque emprendedores somos todos, ya hablaremos eso en alguna otra columna cuando quieran, la energía emprendedora está en todos, todas, todes. Pero lo que es importante es saber adaptarse a los cambios. Y bueno, ustedes, el equipo, siempre se adapta y hace lo que tiene que hacer tomando decisiones rápidas. Así que nosotros con Maurito nos movemos como ustedes digan y hacemos caso. Así que ningún tipo de problema. Bueno, espero que estén bien. Nosotros venimos todos hypeados. Mañana tenemos reunión del Club de Lectura, del Club de Lectura UI y también del Club de Lectura de Leemos No Ficción. Donde vamos a estar hablando sobre justo de los libros que venimos a conversar con ustedes. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo nos llevamos con la lectura no ficción?
Leí mucha no ficción para facultad, pero no tanta para mí, te diré.
Es la misma, como que obligado en realidad.
No obligado, o sea, hay algunas cosas de no ficción que me parecen interesantes. Pero en realidad es de las cosas que menos leo.
Sí.
Yo he leído cosas. Porque ¿Pasito? Sí, yo un día de furia de Pérez Reverte, que es una crónica de un día que se revolucionó
yo lo último que leí de no ficción es la crónica de Truman Capote a Sangre Fría, conocidísima. Crónica de Truman Capote. Pero en realidad, no es que no me guste el género, pero no es lo que más leo.
Bien, interesante. Bueno, les cuento que dentro de la Red Nacional de Clubes de Lectura ya somos casi 32 clubes, existe un club particular que es de no ficción, que se llama Leemos No Ficción. Ese es el que coordino con una amiga, con Romina.
Para. Porque justamente ¿me repetís el nombre?
Leemos No Ficción. No,
autodescriptivo.
Bastante sí, literal. Sí. Autodescriptivo, ahí va.
Es muy literal.
Lo veo como algo amargado, no sé por qué. Será porque no le. No sé, me da esa noción. Sin ofender, pero, ¿no? Es la persona que.
Sin ofender, pero.
¿A vos te parezco una persona amargada por leer?
Es que me imagino a toda gente diciendo, no, porque académicamente eso sería de verdad.
Eso es un prejuicio.
Leer sobre
Patricio.
Creatividad,
claro, es un prejuicio, pero nada, y lo quería compartir.
Todo tomado por un prejuicio, Patricio, todo tomado. Y bueno, hay una cosa que les contaba, que el club de lectura de Leemos No Ficción, que les puse ahí en el chat de YouTube para que lo chusmen, hay un post que es muy bueno para decir, bueno, está, en realidad, ¿qué es la no ficción? Entonces, la no ficción es un género de escritura que abarca todo lo que no es ficticio, ¿ah? Entonces, el autor asume la veracidad o la exactitud de lo que publica, y algunos tipos son, por ejemplo, biografías, ensayos, no, de periodismo, desarrollo personal, humor, filosofía, divulgación científica. Entonces, eso a nosotros, por ejemplo, nos interesaba como salir un poquito, romper un poco ese esquema y empezar a sumar ese tipo de lectura a nuestro diario vivir. En lo personal, yo disfruto mucho las que refiere, lo que refiere a creatividad e innovación, porque es algo también de lo que trabajo y lo que me da como cierto tipo de información, pero también sobre filosofía. Entonces, o también sobre piques para escritura, o por ejemplo, bueno, modelo de negocios que leo, pero todo sirve como para expandir los horizontes de uno, ¿no? O sea, está buenísimo. Es como leer para aprender, pero diferente al de la facultad, la universidad, el liceo, colegio, lugar donde vayas a estudiar. En el club de no ficción leímos libros como los que están vinculados, Michelle Obama, por ejemplo, la biografía de Michelle Obama. Leímos Una educación de Tara Westover, que es de una muchacha que vive en Estados Unidos, que fue criada por una familia extremista mormona y que no accede a la educación hasta muy grande, y o sea, básicamente su familia tiene ciertos inconvenientes.
Igual no conocía la corriente extremista mormona. Y voy a tocar el timbre con bronca.
O sea, ya los mormones pueden ser.
Los mormones son extremistas.
Es de
los mormones más extremistas.
No te tocas, te golpean la puerta así, te la patean.
Es que en realidad hay un tema ahí de lo que es, en realidad, podríamos hablar todo otro día con respecto a la religión en los libros, ¿no? Pero en sí es como el caso de tu familia es extremista igual en lo político y en lo religioso, y hay un montón de deficiencias y carencias, y eso repercute en la vida de Tara, que, bueno, otro de los libros que leímos. También leímos De animales a dioses, de Harari, que eso también está bueno con respecto a la historia de la humanidad. Entonces, cosas bastante particulares que por lo menos nos generan esto de preguntarnos y de sentir que estamos aprendiendo desde un lugar curioso, ¿no?
Legoff, que es historiador, tiene toda una serie que es La historia íntima, y que te cuenta en realidad la historia de una forma mucho más amena para leerlo, está bastante bueno.
Pero además Legoff, acá, allá va. Legoff es tremendo escritor.
Sí, sí. Es
tremendo escritor. Aparte de ser tremendo escritor,
leer.
Es tremendo escritor Legoff. Y es complejo.
Es que ese es uno de los prejuicios que hay que derribar, escritores. En realidad. Es que la escritura de no ficción no es linda de leer. Porque hay gente que escribe no ficción de una forma, o sea, muy, muy bonita y muy fácil de leer y muy entretenida. Pero en general, a la mayor parte de la gente, cuando se enfrenta a un libro de no ficción, le pasa como a Patricio: dice, ah, no, va a ser mucha gente hablándome de la academia y no sé qué, y debe ser todo un embole. Y tipo, no tiene por qué. Hay libros que son muy, muy interesantes o que están, o que cuentan, o sea, te cuentan hechos como historias y en realidad, tipo, son muy amenos de leer.
No, yo acá a centímetros tengo el cine de terror de La Tallen, que en realidad es una enciclopedia que te cuenta cómo ha ido evolucionando el cine de terror. Y en realidad está bueno porque ese análisis es una forma diferente de enterarte de cosas.
Bueno, o yo qué sé, yo leí de mi viejo la historia del arte de Gombrich también, que es un librazo de historia del arte.
Eso estaba en el IPA y era.
Es hermoso, es hermoso ese libro. O sea, lo amo. Eso, ¿no? Lo amo, sí. Es lo más.
Yo, obvio, yo todos los años leo.
Ahí va, ahí te está.
Nunca haré leerlo todavía.
Los archivos de Disney.
Yo todos los años, por temas de docencia, leo o intento leer un libro de historia. No, pero generalmente historia porque me guste. Y estuve buscando en realidad cuál fue el primero de no ficción que leí. Y yo me acuerdo que cuando tenía 15 me regalaron un libro muy chiquitito, que es El caudillo del dictador, de Ana Ribeiro, que me lo leí en verano por leerlo, porque con 15 años no había obligación de leer esto. Pero después descubrí que en realidad no es el más antiguo que tengo. El más antiguo que tengo es esto. Edición Debate, Ediciones del Prado, La Atlántida. Básicamente, Geoffrey Age. Básicamente es todo una recopilación y una investigación sobre el mito de la Atlántida, sus variantes, la gente que se lo creyó en serio, la gente. Y en realidad el libro arranca diciendo, mira, la Atlántida no existió, gente, no hay ninguna prueba que haya existido, pero, y además dice, vamos a analizar el mito de Platón, y es muy interesante el libro. Pero años después me di cuenta que era no ficción, en realidad, porque yo en el momento lo leía y me gustaba pila, está lleno de imágenes y cosas,
claro.
Y mira cómo llegó a mi casa. Pero es cierto, Joana, aprendí mucho. Yo cuando me hablan de Atlántida, por ejemplo, ahora tengo, esto es la Biblia, cualquier cosa de la Atlántida, esto es la Biblia. Y yo creo que hay libros que de no ficción que, a ver, los de historia son muy buenos, siempre libros de historia para mí que vale la pena leer, historia de la fealdad, biografía sin duda, historia de la fealdad.
Ese lo tengo recomiendo. Porque me lo regalaron a pedido mío, no lo he leído aún, pero es uno de los que tengo ahí como que lo tengo que arrancar en cualquier momento. Porque lo arranqué y no lo terminé en realidad.
A mí siempre me gustó. Sí, yo a mí también me lo regalaron, lo leí, es uno, está bueno porque subvierte la idea, siempre se ha hecho historia de la belleza,
claro,
del arte.
Sí. Eco tiene también la versión historia de la belleza, historia
también
de la verdad.
Por eso.
Me tengo que conseguir el otro ahora para tener los dos.
En realidad tiene varios, por ejemplo tiene,
sí.
Pero la fealdad,
historias de las tierras y lugares legendarios también, Humberto Eco, sí. Que ese yo lo arranqué a leer y no lo terminé.
También. Y después
Eco
hay otros.
También tiene. ¿Cuál es? A mí, miro para atrás porque me han mandado tantos de Eco, así que ¿lo recomendás el de la fealdad?
Yo lo recomiendo. Igual, historia de la fealdad, Humberto Eco es el coordinador.
Coordinador, ok.
Ahí cada capítulo tiene autores diferentes. Él creo que hace el primero o el último, una cosa así.
Ah, es como una recopilación ahí, entonces.
Sí, sí, sí. Está muy bueno, igual. Yo lo recomiendo porque tiene. Te cambia la cabeza.
Sí, eso es creo que de lo más importante, ¿no? Cuando
te cambia la cabeza.
Mira algo de por lo menos cuando te da un punto de vista diferente a un tema que consideras que te interesa y no necesariamente tenés una. Porque no todo el mundo tiene que tener una opinión de todo, ¿no? Claro. Estamos de acuerdo. Entonces, para poder tener una opinión de algo, está bueno esto de informarse y conocer un punto de vista a esta gente que se dedica a hacer estas cosas.
Y en realidad el otro que siempre también recomiendo, o que a mí cuando yo me acuerdo cuando fui adolescente, a mí filosofía me impactó mucho, filosofía de cuarto. Yo diría que me formó, casi filosóficamente hablando me formó. Y ahí conocí a Erich Fromm, que tiene un librito que es
chiquitito,
que es, no sé si El arte de amar, que más allá de que con el tiempo alguna cosa creo que le critico y todo, cuando digo que es chiquito, digo que tiene,
sí,
150 páginas.
Es de bolsillo.
Y Erich Fromm tira unas cosas que son muy interesantes sobre, bueno, ahora que está todo un proceso, ¿no?, de repensar las relaciones amorosas, que estamos en medio de una idea, ¿no?, de el amor libre y todo eso. Erich Fromm, ya como en los 60, 70, ya está planteando, vos, gente. Hablamos mucho del amor y qué es el amor, ¿no? Y para mí como gurín adolescente era como, vamos a ver, porque el amor, y me formó.
Como amante.
Me formó como, o sea, Me hizo buscar como amante casi. Responsabilidad, el amor como construcción entre dos, ¿no? O sea, son cosas que son interesantes. Y yo creo que la filosofía es bueno leerla. No sé si a cualquier filósofo te digo que le entres de no, así de
golpe. Hay lecturas un poco más fáciles y hay lecturas un poco más complicadas, ¿no? ¿Viste cómo es?
Erich Fromm escribe bien, escribe bonito y es fácil. No entren con, no sé. Capaz que entrar con, no sé, Hegel.
Yo
de
tengo ahí la respuesta para eso. Hay un libro nuevo, bueno, nuevo hace poco llegó a mis manos, que se llama La gran historia visual de la filosofía.
Mirá qué bello.
Que es de Masato Tanaka y Tetsuya Saito, o Saito, como se diga. Dice, una guía con sencillos gráficos e ilustraciones para entender los conceptos y personajes claves del pensamiento occidental. Y está la explicación de cada uno de los pensadores con conceptos y gráficos.
¡Qué lindo!
Como libro objeto, es precioso. Y es esto es no ficción.
Claro.
¿Se entiende? Ese es el punto en realidad también de lo que queremos compartir hoy con Maurito. Y por lo menos preguntarles a ustedes ahí, estimades oyentes y amigues de Universo Alternativo, ¿qué onda con los libros de no ficción? Si tienen alguno en particular. Yo tengo, bueno, de esa ya conocen mi biblioteca. Toda esa parte, hay toda una parte de acá. Ahí y atrás está lleno de libros de no ficción. Porque en particular es algo que me propuse encarar. Y hoy les traigo sobre el que vamos a discutir en el Club de Lectura No Ficción mañana, que es Stephen King. Usted dirá, señor, ¿usted también escribió la ficción? ¡Claro que sí! Porque escribe todo King. Entonces, este libro es Mientras Escribo, de Stephen King.
No puede, no deja. Con una mano escribe y con la otra.
Uno se lo preguntaría, claro, ¿verdad? O sea,
es increíble.
O sea, lo que es más interesante, lo interesante de este libro, o sea, hay algunos que hasta le dicen que es el santo grial para las personas que alguna vez hayan preguntado qué hace King para escribir tan bien, o por lo menos cómo hace, cuál es su estrategia. Este libro está de más. Hay una primera parte que es muy divertida, que en realidad te cuenta cómo la escritura llegó a él. Y hay cosas que, por ejemplo, solamente subrayo los libros de no ficción. ¿Está? O sea, interesante para mí que yo en realidad, hemos hablado de esto otras veces. Yo considero que si no lo subrayo, no quedo con las ideas principales ni a palos.
Yo tengo.
Pero, por ejemplo.
Como es de Fernando Saussure, lo tengo todo rayado el libro. De facultad.
Es que yo heredé libros de filosofía de mi abuelo, que era profesor, y están subrayados y anotados.
Sí, es que yo creo que mientras el subraye y las rayadas no intervengan con... No molesten al texto original, vamos a darle. Porque además hay veces que la gente agrega cosas en los márgenes que son muy interesantes.
Más en estos, es cierto, más en los
sí, es que esa en parte es la magia a veces de comprar libros usados. Encontrarte notitas o cosas puede ser interesante también.
Yo en algún momento voy a gastar mucha guita, voy a comprarme el Drácula anotado. Y quiero saber cuáles son las anotaciones.
Es que es buenísimo porque es una estrategia de fijación de ideas. O sea, bueno, no sé sí, si claro. Ustedes, por ejemplo, yo soy muy visual para estudiar, por ejemplo. Entonces, si yo no veo cosas como destacadas o colores o algo así, difícil que realmente me queden los conceptos. Toda la vida fue así. Entonces, acá en particular, con Stephen, empecé a escribir cosas, o sea, literalmente, por ejemplo, dice, escribir una historia es contársela a uno mismo. Cuando reescribes, lo principal es quitar todo lo que no sea la historia. El día en que presenté mis primeros dos artículos, mi editor dijo una cosa interesante. Hay que escribir con la puerta cerrada y reescribir con la puerta abierta. Dicho de otra manera, al principio solo escribes para ti, pero después sale afuera. Cuando ya tienes clara la historia y la has contado bien, al menos dentro de tus posibilidades, pertenece a cualquier persona que quiera leerla o criticarla. Entonces, lo que tiene King, que es muy interesante, al principio cuenta cómo le llegó esto de darse cuenta que podía escribir, y en realidad es como que él hacía, no recuerdo bien el nombre, pero hacía como que miraba unas historietas y hacía como reputaba, las copiaba, y una vez su madre le dijo, escribe uno, o sea, así, básicamente escribí uno a vos, o sea, hace algo más divertido. Y él dice, recuerdo haber tomado la idea con la sensación abrumadora de que habría mil posibilidades, como si me hubieran dejado entrar en un edificio muy grande y con muchas puertas cerradas, dándome permiso para abrir la que quisiera. Pensaba, y sigo pensando, que había tantas puertas que no bastaba una vida para abrirlas todas. Entonces, esas puertas de inspiración, de creatividad.
Yo justo ahí tiro el chivo. Estamos en Saltando Pendientes, estamos leyendo todo King, todo el año. Yo justo la última lectura no acompañé, pero por ejemplo en Misery, que no es de ficción, perdón, que es de ficción, esto de las puertas está todo el tiempo.
Pa, yo Misery hace poco lo leí entre comillas en audiolibro. ¡Puah! ¡Qué libro!
Pero es ficción, es un librazo, pero es, para mí está muy, muy, no leí mientras escribo, yo sé que existe, pero debe estar muy relacionado con mientras
y escribo. Y lo que pasa es que en realidad es como que el autor, el personaje de Misery es Stephen King, pero no es Stephen King.
Exactamente, y eso lo explica él acá, es de dónde, porque todas sus historias tienen un vale a tierra, que es un, estamos hablando de un tipo alcohólico.
Sí, claro.
Y hasta drogadicto. Entonces eso, esa especie de pasaje por el que el paso por lo que él transita, ese camino por el que transita, por ejemplo, te cuenta la historia de Carrie, que en realidad él la había descartado, o sea, fue un día a un lugar particular, vio a las mujeres, vio un baño de mujeres y vio un coso de tampones y se preguntó qué pasaría si una mujer le vendía la menarca, la primera menstruación ahí, y no estaba preparada, y ahí empezó a flashearle la idea de qué pasaría y cómo desterrarían de ella. Y como lo que hizo él fue tipo escribir eso, descartó el manuscrito, lo tiró a la basura, y su mujer agarró el manuscrito y dijo, vos no, seguí escribiendo. Y tenemos a Carrie. Entonces, esas cosas que él cuenta, realmente se los recomiendo, porque no solamente como les contaba, la primera parte es cómo él se acerca a la escritura, y las cosas viajeras por las que pasó, tipo, maestro en Maine, cobrando dos mangos, o sea, pasándola muy mal, bueno, trabajando en una lavandería, cosas increíbles.
Otra que forma llevó de entrar a, lo que a la no ficción y que te sea tal vez más placentero, es leer artículos de periodismo narrativo.
También.
Que en realidad tipo toman como las estructuras de la ficción para contar hechos. Y es como de repente un buen puente, digamos, entre leer ficción y leer no ficción, para empezar acostumbrar o tipo ejercitar el tema de la lectura no ficción. Lo que tiene de bueno en general los reportajes es que no suelen ser bastante cortos. Y si no, también hay libros como el que yo mencioné más más temprano, A Sangre Fría de Truman Capote, pero hay varios más que de crónicas de periodismo narrativo que son interesantes.
Bueno, nosotros justo...
Sí, obvio. Hay toda una movida con respecto a la crónica narrativa que va a fortalecerse el año que viene, después les contaré, pero que es algo que es bastante interesante. Incluso hay una fundación en Colombia, que es de la escuela de Gabriel García Márquez, que está como muy enfocado en lo que es crónica, y hay mucho para aprender. Yo creo que en definitiva, como les decía hoy, no se alejen de la no ficción por esto de pensar que es un embole, no necesariamente. En este caso en particular, como les decía, King, la segunda parte del libro es una caja de herramientas para escritores y escritoras que necesiten esa inspiración, o por lo menos algún tip con respecto a personajes, creación de historias, todas las cosas en el modo King de hacer las cosas. Entonces, de verdad, se los recomiendo, léanlo, es un libro que es accesible, y además si son integrantes de los clubes de lectura de la red, tienen descuento en algunas librerías, pero solamente si
son... O sea, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando para ser integrantes de alguno de los clubes de lectura?
Sí.
¿No?
No les voy a decir que así.
Y es lo que yo libros. Digo desde que tenemos una columna hace como 3 millones de años. Mira, pero bueno.
Últimamente, Joana te consigue. Pero descuentos a librerías, te consigue. Entras de cine. Entras. ¿Qué más querés?
Contacto.
¿Qué más querés? Bueno, este es el que yo les quería mostrar porque fue el que terminé hace poquito. No sé, Maurito, si querés contarles
lo que se va a leer en el Club de Lectura. Del Club de Lectura, ¿sí? Vamos a estar con no ficción, vamos a estar con la Biblioteca en Llamas, ¿sí? Que es justamente un libro de una periodista estadounidense que ahora me olvidé el nombre. Susana Albo, y me olvidé de decir el apellido. Pero básicamente es, en el 1986, la Biblioteca de Los Ángeles se prendió fuego durante 7 horas. Ahí está Susan Orlean. Se perdieron o se dañaron por lo menos 1 millón de libros. Y básicamente casi no se enteraron mucho en el momento de eso, porque ese mismo día estalló
en Chernobyl.
Entonces, fuera de Chernobyl, o sea, fuera de Los Ángeles, nadie supo casi en el momento. Y lo interesante después, lo que empieza a hacer Susan es, onda, bueno, ¿qué pasó con la biblioteca? ¿Por qué se prende fuego? Y el libro, lo vamos a ver bien mañana, pero tiene unas. Está como manejado en 3 tiempos a la vez, que es la historia de la biblioteca de Los Ángeles.
Está pasando en Chernobyl, me imagino, para
como... ¿Cómo?
¿Marco?
No. ¿Cómo es la Biblioteca de Los Ángeles en el momento que ella lo escribe y la investigación de investigación criminal casi de quién prendió fuego a la Biblioteca de Los Ángeles? Porque parece ser que es intencionado, o ajá, eso es lo que se entiende. Entonces, incluso Charles Bukowski.
Sí, yo la historia de que la Biblioteca de Los Ángeles había estado prendida 6 días, tengo como el recuerdo de que alguien me lo hubiese mencionado, pero no tenía todo el contexto. Y ahora tengo curiosidad de leer ese libro.
Logramos nuestro objetivo.
Otra que yo sé, que en realidad, una que recomiendo y agarro con Chernobyl, que Anita siempre acá me la recomienda. Sí, ahí sí se ve bien. Autora ucraniana, bielorrusa, ¿qué es esta muchacha?
Svetlana. Svetlana, sí. No sé qué.
Voces de Chernobyl. Una investigación periodística sobre Chernobyl, histórica, muy interesante. Y yo tengo entendido que en Bielorrusia era que no la habían dejado, o en Rusia era que no. Porque tiene información de que no quedaba muy bien que se publicara en su momento. Como, bueno, básicamente los tipos que se subían al tejado a tirar barras para intentar bajar el reactor, y era estar ahí 10 segundos y morirte, porque sabías que te ibas a morir. Y el otro, muy interesante, ella, que todavía no lo leí, pero tengo ganas, La guerra no tiene el rostro de mujer, sobre las soldadas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, cosa que a mí sí me interesa, porque la Segunda Guerra Mundial, todo marcadito. Las mujeres soviéticas fueron las únicas que pelearon en el frente, o sea, hubo la resistencia francesa y todo, pero acá estamos...
Sí, por ejemplo, Estados Unidos estaba en contra, y lo que pasó con las mujeres en la Segunda Guerra Mundial es que terminaron trabajando en las fábricas, y eso, pero no al frente de la guerra.
En las fábricas, porque era necesario.
Cruz Roja permitía, por ejemplo, a las mujeres participar en la guerra, pero tampoco estaban en el frente. Bueno, en realidad sí estaban en el frente, porque Cruz Roja en un momento terminó. Sí, es re interesante.
Claro, pero como enfermera, acá lo interesante es que...
Estaban como soldados.
Las mujeres soviéticas, sí, o sea... Los soviéticos perdieron 20 millones de personas.
Al mito del día de hoy es que en realidad en Rusia los jóvenes aprenden a armar y desarmar la AK-47, tanto hombres como mujeres, que es un mito, pero que en realidad no es un mito.
Es que y lo interesante justamente es cómo, bueno, las mujeres fueron muchas por propia iniciativa, ¿no? Fueron al frente y cómo la sociedad soviética vivió eso, pero además también cómo vivieron ellas la guerra, porque claramente unas cosas que uno siendo hombre no se da cuenta hasta que no se lo dicen, te viene qué pasa con la menstruación.
Claro, claro.
En medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio del invierno ruso.
Claro, no, sí, salado.
No, cuando tenés que estar 6 horas ahí bajo nieve, ¿no? En el barro. Bueno, ¿qué pasó con toda esa gente? Y eso después te termina así abriendo la cabeza, te termina mostrando cosas que uno, a menos que las lea en estos momentos, ¿cómo las conoces? Porque no es que no haya películas, o no es que no haya información, o no es que no haya...
Pero nunca es lo mismo, nunca es lo mismo a que te lo no narre una persona todo. Que lo vivió, o tipo un periodista que lo investigó. Claro. Es como, es diferente, porque la película... También es tipo, no sabes de la película cuánto es romantización, y cuánto es ficción, y cuánto es tipo...
Claro. Bueno, los documentales, pasa eso. Los documentales son muy buenos, hay documentales que te vuelan
pero,
a la cabeza.
Pero el documental es una ficción pero siempre es igual. Que... Es como que hasta los que tratan de ser no ficción fuerte siguen siendo...
Sí, o sea,
es complejo.
En algún momento, que... claro, en realidad el tema de los documentales es todo subjetivo.
Sí,
pero
claro.
Igual en realidad siempre se agradece la información extra que busca la gente.
Totalmente.
La investigación en realidad está de más, digo.
Y voy a comentar, antes de irme, porque ya sé que estamos en hora, un libro que justamente en esto de a ver, y es lo que pasa con la no ficción. Necesariamente, para mí el autor, acá nos ponemos académicos, tiene una voz, aunque crea que no.
Sí, claro.
Tiene una voz. Algunos la reconocen. Yo me acuerdo un gran historiador francés, que es Michel Desertot, uh-huh. que escribe bien. Lean a Michel Desertot, que escribe lindo, escribe claro. Que él dice, bueno, gente, miren que yo cuando escribo se va como a notar más o
sí,
menos
sí, por el estilo,
no queda otra. Se va a notar.
Creo que es lo mejor aparte.
Pero hay algo muy interesante.
Que si vos vas a dar desde una perspectiva o algo, dejar claro de que en realidad sos una persona permeable y subjetiva.
Lo que pasa es que la objetividad en el ser humano no existe. Es pedir algo que no podés dar.
Claro, pero por mucho tiempo la no ficción se basó en eso, ¿no? Esto es objetivo. Claro. Porque eso también es. Esto es la
sí,
verdad.
Es como dice Juan, es más engañoso decir esto es objetivo, yo soy un periodista objetivo y no sé, o un historiador objetivo y no sé qué.
Y nunca,
que decir, claro. Mira, miren, gente, soy una persona y como toda persona tengo mis buenas y mis malas y mis opiniones. Así que trato de ser lo más objetivo que puedo, pero...
Claro.
Y ahí apareció un interior que a mí me interesó bastante, que es contemporáneo. Nicholson Baker, ¿sí? Que tiene este libro que es muy bueno, que se llama Un Humano. ¿Sí? Uh-huh. Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la civilización, donde no hay narración.
¿Mira?
Lo que hay es recortes de información, recortes de diario, recortes de cartas personales. Es un laburo de todo ordenado cronológicamente y con un claro. hilo conductor más o menos, ¿no? Pero que está picando por todo el mundo a la vez. Es un libro muy interesante, donde se ve una cosa como el autor, porque el autor elige, claro. pero
mirá
no hay voz del autor.
Qué loco.
Eso es lo interesante.
Claro, La subjetividad está en la selección de los recortes. Pero que en realidad la. Sí, bueno.
Sí, yo lo recomiendo un humano, además porque. Bueno, porque le da palo a Chuchi y a mí no me está bien.
Me parece fantástico.
Son buenos títulos, ¿eh? O sea,
pero,
está buenísimo esto de darle sí. la oportunidad a la no ficción. Sobre todo por esto, porque.
Tengo
APA
para
presentarme. ¡Ay, qué lindo!
Porque no la conocíamos.
Claramente.
Pero
yo les pregunto por qué se llama APA. Sabrán por qué, ¿no?
Yo creo que la gente del chat debe saber por qué es APA.
Sí.
¿No? A ver si nos responde alguien.
¿Qué se llama? No es por la cerveza APA.
No.
No sean básicos como mis compañeros. No es por la cerveza APA, no es por las normas APA de escribir.
Yo no sé, igual que.
Por las normas
que
APA.
¿A qué tipo de persona se le ocurre que ponerle a un perro es por las normas APA de escribir? Es tipo, esa es mi pregunta en este momento.
No sé,
¿qué tipo de persona te dice? Mira, le puse APA a un perro por las normas APA.
No lo dejarte igual, No lo dejarte igual,
Ahora que me lo decís así.
Ahora me lo decís así.
Pero, pará.
¿Cómo se llama APA?
Sí,
Norma
sí.
Zapa, en realidad el nombre completo es Norma Zapa.
Norma Zapa.
La familia.
Le vino hipo.
Norma Zapa y le decimos Norma.
Necesito. Qué cosa
claramente
más bella
por
APA, que es.
Por las dudas. Si alguien lo dudó, es por APA, el bisonte volador de Aang, claramente. Y además tiene los colores, ¿vieron?
Sí.
Es re bello.
Tiene.
Y tiene 6 pies.
Chiquitito. Ah,
no. Y tiene, no tiene una flecha, pero podría tenerla.
En cualquier momento me parece que se la dibujan con Sharpie, ¿vale?
Así que, bueno.
Opa, quedó trancado. Se cayó. Dijo, era la hora. Le contestó el Némesis por Avatar, correctamente, y dijo, ta, chau. Dejaros, entonces, ¿qué dejamos como reflexión así?
Capaz que,
Cerrar.
La no ficción es divertida.
Es divertida. Está copado leerla. Además, sí, lo leemos. Yo sigo diciendo, la mayoría hemos leído alguna vez no ficción. Aunque no sea.
Hasta a veces sin darnos cuenta de repente o de que tipo estabas leyendo. Porque es como te digo, si vos lees tipo noticias, estás leyendo no ficción. No lo estás leyendo en un libro, pero estás leyendo no ficción. Claro. Y de hecho hay tipo notas de periodismo narrativo que son bastante entretenidas de leer, interesantes. O lees artículos de alguna otra cosa, estás leyendo no ficción también. Bueno, en realidad, si estás leyendo libros de cocina, por ejemplo, que además de darte la receta te dan la historia de dónde sale y no sé qué, eso también en realidad se podría llegar a considerar lecturas de no ficción.
Sin duda alguna. Ahora sí.
Claramente todo lo que no ficción es no ficción.
Bueno, ahora me acordé hablando y ya, los de Galeano.
Bueno, sí,
los de
también.
Galeano que son rarísimos, que uno no sé si no los termina mechando en no ficción, pero Galeano está medio ahí.
Está medio en el borde, ¿no? Es medio borderline.
Pero sí. Pero son buenos para ir entrando en cosas. Y después, lean filosofía, gente, está de más la filosofía.
Sí, me encantó el libro ese que mostró Joa. Me parece que voy a intentar conseguirlo porque me parece muy bonito.
Ahí está. Fenomenología del espíritu quizás es un poco denso para arrancar.
No, pero ese de los conceptos del pensamiento occidental con gráficas me encantó.
Pues yo siempre digo filosofía, muy bello. Filosofía en el tocador es cortito.
Ahí va.
Marqués de Sade es cortito.
A él agarra, él escucha así, dice Sade.
A él le encanta traer a relucir el Marqués de Sade siempre que puede. Sí, sí.
Un gusto, gente. Que tengan buenas noches.
Y bueno, y a todos los escuchas, de vuelta, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este rato, por escucharnos, por comentar. Tienen nuestras redes si quieren seguir hablando, si nos quieren mandar algún mensaje de alguna cosa en particular, sugerencias o lo que sea, nos pueden seguir por ahí. Y comentamos cosas por ahí. Y bueno, el viernes que viene volveremos con otro programa de Universo Alternativo.
Gracias por seguir las indicaciones y mantenerse vivos. Los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo. Nuclear launch detected.